Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Nuestro primer punto de interés está en Ceuta, donde muchos menores que llegaron a España solos desde Marruecos en el mes de mayo siguen esperando en muy malas condiciones que se les traslade a las diferentes comunidades autónomas de acogida. Hablaremos de su situación y del trato que han recibido desde su llegada, denunciado por diferentes ONGs, entre ellas Exmenas Madrid, con quien hablaremos. Además, Juan Jimeno Ullastres, fundador de Economistas sin Fronteras, nos contará cuáles son las claves de una economía post-COVID más justa y sostenible, cómo debería ser la salida a esta crisis económica, pero también social y medioambiental, habiendo aprendido de los errores del pasado en la crisis del 2008. Conoceremos el trabajo de la plataforma Stop Ahogamientos, que ha nacido hace muy poco tiempo a iniciativa de la asociación Free Fox. Con la llegada del calor, toda clase de animales buscan agua y millones de ellos acaban ahogados en zanjas, pantanos, canales, piscinas y todo tipo de infraestructuras. Nos contarán cómo estas muertes son fácilmente evitables y cuál es la responsabilidad de la administración para solucionar este problema. Desde Oceana nos contarán cuáles son las medidas que se han pedido al Congreso de los Diputados para reforzar la protección de los mares frente a la crisis del plástico con la ley de residuos, y con Acción contra el Hambre nos fijaremos en la situación del Sahel, una región de África en la que la vida en circunstancias normales ya es muy dura y donde está a punto de comenzar el llamado periodo de carestía, desde el fin de las reservas hasta la nueva cosecha, y que este año coincide con la crisis sanitaria. En el momento en que un menor de edad llega solo a España, pone el pie en nuestro país, el Estado debe hacerse cargo de su protección. En Canarias y en estos momentos especialmente en Ceuta, después de la apertura de fronteras de Marruecos en los días 17 y 18 del mes de mayo, hay cientos de menores extranjeros hacinados en muy malas condiciones. Eduardo Esteban, el fiscal de menores, ha recordado que no se les puede someter a devoluciones en caliente porque son menores, aunque diferentes ONGs han denunciado que esto se ha hecho. La situación en la que están estos niños, muchos hacinados en naves, es insostenible y puede tener consecuencias de muchos tipos. Ismael El Madjoubi es uno de los fundadores de Exmenas Madrid. No es la primera vez que está en nuestro programa. Él mismo llegó siendo menor desde Marruecos. Hoy día trabaja como mediador social. Ismael, buenas noches.
Buenas noches.
Muy bien, encantados de tenerte en Madrid sin Fronteras una vez más. Has viajado a Ceuta en estas últimas semanas. ¿Cuál es la situación?
Efectivamente, hace ya un par dos semanas. Y sigo manteniendo contacto con las compañeras que siguen aquí, que siguen ahí. Y la verdad que fue un poco sorprendido, ya que no tenía, de las noticias que llegaban y tal, no tenía claro cómo está la situación, hasta que ya llegamos ahí y encontramos pues un poco el caos, ¿no? En que hay un montón de personas en la calle, incluso hay un montón de menores, que el motivo de que están en la calle, pues el sentir pues miedo y rechazar los naves, en plan, por el miedo a ser devueltos a Marruecos, porque han visto que sus amigos, incluso algún hermano que ha ido, que ha sido devuelto siendo menor de edad y tal. Y entonces rechazaron muchas veces, en plan, nuestra intención era pues conocer el terreno, analizar un poco y documentar la situación junto con otras asociaciones como Maacum y No Name in Kitchen. Y entonces lo que hacíamos pues un poco acompañamiento en las calles y intentar detectar pues cómo está la situación desde las calles y tal. Observamos pues que hay como pequeñas agrupaciones, por ejemplo, los bosques de Ceuta, al lado del puerto y tal. Y nada, que los primeros días que estuvimos ahí, pues era la cosa muy tensa, en que los chavales no estaban todo el rato escondidos porque la policía hacía redadas y tal. Pero la realidad ha ido cambiando durante la semana, como que ya han llegado a un número de deportaciones, que no sé el motivo que pararon las devoluciones, pero es algo, bueno, algo.
Os consta, por tanto, que ha habido devoluciones en caliente de menores. Es la denuncia.
Eso no lo digo yo, sino lo dice el propio, bueno, por ejemplo, el propio fiscal ha relatado y ha afirmado el maltrato y dónde están los menores, en las malas condiciones que están. Y eso obvio de que más allá de, ya lo hemos visto, si lo hemos visto en directo en la televisión española, cuando se emitía el directo, se veía claramente que ya en un momento lo que entraba salía de vuelta sin respetar ningún, si la persona que quiere solicitar el asilo, si no.
Esto en el caso de los adultos, ya sabemos que tiene un procedimiento. Si esa persona pide asilo, pues hay que proceder y hay que iniciar esa tramitación. Pero en el caso de los menores, es que esto directamente no se puede hacer en ninguno de los casos. Ahora mismo lo que Ismael nos estás describiendo es que están una parte de esos menores en estas naves, que me gustaría también que me contaras un poco en qué condiciones están desde que han llegado en esas naves, cómo es la vida ahí dentro, porque tú también lo has visto, y otros menores que han salido de esas naves, que no han querido permanecer dentro de ellas y están en estos bosques, en los alrededores, durmiendo en la calle por miedo a ser devueltos, a ser deportados a sus países de orígenes. Este es el panorama ahora mismo, ¿verdad?
Sí, es más que nada que es un espacio de contención a estos menores, y eso hace y además, si no tienes información, si no tienes asesoramiento, no sabes cuáles son tus derechos, estar sin poder salir ni a dar un paseo, ni a, y es obvio que los menores pues vayan ya sacando sus inclusiones y ya viendo que la calle es mejor, más segura, en el sentido de que no hay, por eso por lo menos evitan ser devueltos y tal. Entiendo de que ahora la cosa se está cambiando un poquito. Que en plan hago un llamamiento, ¿no? De que sigan y aceleran un poco los esfuerzos para que los menores tutelados en Ceuta, los que ya llevaban tiempo allí, que están subiendo ya a menores, pero es como van muy lentos, entonces tienen a cientos de menores en unas condiciones. Por ejemplo, hay niños que siguen con la misma ropa desde que entraron.
Desde mediados de mayo.
Sí, y que la situación en sí, en el espacio, es un poco tenso porque hay un montón de chavales hacinados ahí. Hay, por supuesto, eso va a llevar a conflictos entre los usuarios. Por ejemplo, hemos visto, por ejemplo, la madrugada de ayer, que hubo una pelea entre, por ejemplo, entre marroquíes y subsaharianos, que hubo, por ejemplo, heridas graves y tal. Entonces, que es un espacio, pues, conflictivo, porque los chavales están con tensión porque no nadie les explica nada, no han firmado nada, no tienen nada claro de que si ya son afiliados como menores extranjeros no acompañados y se les está tramitando, no sé, en plan que no tienen nada claro, nada de información. Por ejemplo, y lo que dicen y lo que encontramos, por ejemplo, la gente que ha jugado de allí, pues los motivos, le preguntas el por qué, pues eso, que de estar esperando algo desconocido y esperando nada, entonces no.
No saben si van a ser protegidos por el Estado español como menores o si van a ser tratados, bueno, pues como adultos y se les va a tratar de deportar, porque bueno, el fiscal de menores, por cierto, pues ha apuntado esto mismo que tú comentabas, que el lugar donde están esos niños ahora mismo pasando los días en esas naves es un bueno, pues un foco de conflictos con todas las dificultades por las que han pasado estos niños, el estado de ánimo, la tensión, pues es muy grande y esto pues es un foco de conflictos, como dices tú, como señala Eduardo Esteban, el fiscal de menores. Esto es evidente, y la incertidumbre de no saber, porque la reagrupación familiar se les ha ofrecido a algunos a todos estos niños y ha habido muy pocos casos en los que se haya aceptado. Esto nos da un poco idea de las situaciones de las que huyen estos niños. ¿De dónde proceden, Ismael, en general?
Proceden, pues, la mayoría de la zona fronteriza de Castillejos, que también soy de ahí, ¿no? Y que la situación actual y ya lleva tiempo, a raíz, yo lo vuelvo a, en plan, que es claro que no, también tiene parte ese conflicto diplomático entre los dos países, que ha empeorado, ¿no?, la vida de esta población, porque la frontera de Ceuta se ha cerrado, no por causas del coronavirus, sino incluso mucho antes, a finales del 2019, ya cerraron el paso de la mercancía, que es la clave de la población comía y trabajaba de
Del
la
desar sí,
frontera.
de la supervivencia, ¿no? De
Y la única
fuente de
salida
ingresos.
laboral que tenían, por ejemplo, los jóvenes de Castillejos, incluso de Rincón, bueno, de los pueblos que de alrededor, era Ceuta. Entonces era la aduana. Tanto, incluso eso, los mismos ceutíes se han visto afectados, en plan, no solo, pero claro que no es igual que Ceuta, con su ya estructura, con, no sé, su seguridad social, con tal, hospitales sin condiciones y tal. Y la zona, pues, de Castillejos, como que, pues, se ha visto más afectada, porque ni tiene fábrica, ni tiene ayudas por ninguna, ¿no?, ni pertenece a la Unión Europea, ni, entonces, claro, se ha quedado, pues, la gente ya se ha visto que tirarse al mar y intentar entrar a Ceuta a nado, no solo, eso se ha visto ya con la entrada masiva, pero eso se lleva haciendo, casos así puntuales y tal, desde que se Sí,
esto es
cerró
una constante,
Ceuta.
pero ahora se ha visto, bueno, estos días de crisis en la frontera de Marruecos, pues se ha visto empeorado, pero esto es algo que va en goteo, ¿no? Por esta situación que nos dices, cierre de fronteras desde 2019, anterior a la pandemia, y esa limitación en los recursos, en la salida para obtener algunos ingresos de estos jóvenes, adolescentes, menores de edad, que ya no han visto que no tienen futuro allí en su tierra, ¿verdad? Esto es lo que les empuja a
Eso,
pasar.
la desesperación y falta de ver algo claro. No digo eso, el futuro es el día de mañana que.
No, no saben qué va a ser de ellos al día siguiente.
Eso.
Las organizaciones como Exmenas Madrid, ¿qué es lo que estáis pidiendo, exigiendo ahora mismo respecto a estos chicos?
Claro que se respetan los derechos de la infancia, que se proteja, eso es lo más importante, y que urge la protección de estos menores, porque yo creo que es el tema fundamental y que hay que no hay que tenerlo en agenda y ahí para, ¿no? Hay que acelerarlo porque es de mucha urgencia y yo creo que hay que, como el Estado, ¿no? En general, debe de presionar también a las al, no sé yo, no me queda claro si las comunidades no quieren acoger, si el Estado lo está así haciendo el no el mirar a otro lado, no sé, pero si ya están asignadas las plazas y las comunidades de autónomas, que esto ya está confirmado, hay que ir acelerando el proceso porque en el bien de estos menores, porque este espacio donde están ni está bien para la salud mental, ni está bien para la salud física, lo mires de donde lo mires. Entonces urge rescatar y ayudar a estos niños.
Que tienen que llegar a las comunidades autónomas y estas comunidades autónomas tienen que hacerse cargo de su protección. Se han dado en los últimos meses algunos pasos en la protección de estos menores extranjeros que vienen solos a España, por ejemplo, en el tema del reconocimiento de la edad. Bueno, pues ya no van a ser sometidos, por ejemplo, a pues estos reconocimientos que eran un tanto vejatorios, ¿no? Para estos niños.
Sí, la determinación de edad, ¿te refieres?
Sí, eso
Sí,
es.
hay que reconocer el avance. En plan, no satisfecho, en plan, que saber que hay gente también que está desde el ministerio y tal, ¿no? Que intenta ahí arreglar cosas, por ejemplo, en el convenio de la ley de extranjería y tal, que. Están ahí trabajando para la reforma del TIE, de la tarjeta de la residencia. Por ejemplo, anteriormente era no autoriza a trabajar y ahora para los menores ya se ha conseguido cambiar. Estamos ahí esperando que para los extutelados y que también. Los que tienen menos de 23 años, todos los que actualmente no están todavía no o buscando un trabajo o están estudiando y tal, que es un empujón muy importante y además se ha visto que la documentación que nos daban es inútil y no sirve, no ayuda, ¿sabes? Si no complica más la búsqueda de la vida aquí en España.
Pues pasos adelante, pero luego también en el día a día hay que resolver las situaciones y sobre todo la protección de la infancia de todos los niños y niñas que pisan el suelo español y que por lo tanto son responsabilidad de la administración, y su protección pues es lo más importante y debe prevalecer por encima de todo. Así que esperamos que esta situación no se prolongue más, porque ya ha causado muchísimo sufrimiento a estos cientos de menores. Ismael El Madjabi, uno de los fundadores de Exmenas Madrid, muchísimas gracias por estar de nuevo en Madrid sin Fronteras. Un abrazo.
Igualmente, gracias a ti. She wakes up in the morning, sleeping in the bed I made, bound to get away, I'd say. I wake up in the morning, thinking of her again, but did I ever make her day? Did I ever make her day? See, I broke my mind in half. Everybody even I know that. And I'll talk to the papers and I'll drive back south, but it'll probably work itself out. It'll probably work itself out.
Soy Natividad Sánchez, directora de la campaña de plásticos de Oceana. Durante nuestras expediciones grabamos hasta 1000 metros de profundidad y cada vez vemos más plástico en lugares que no se habían explorado antes. Cuando la basura llega hasta el fondo, recuperarla es muy difícil o es imposible. Y por ello reclamamos que la ley de residuos que se está debatiendo en el Congreso de los Diputados ayude a detener este vertido. La cuestión no es si el plástico es bueno o si es malo, sino que hacemos un uso excesivo de objetos de usar y tirar que en muchos casos son innecesarios y ni siquiera se pueden reciclar bien. Y muchos, como las anillas de los packs de las ratas, además son mortales para la fauna. Un dato, España tiene el doble de superficie marina que terrestre, 1 millón de kilómetros cuadrados. Somos el país con mayor biodiversidad marina de Europa, y por eso hay que ir más allá de los mínimos que pide Bruselas. La hostelería y la restauración deben reutilizar los recipientes de comida y bebida, como se ha hecho siempre y como cada vez es obligatorio en más países. Y los edificios de las administraciones públicas tienen que dar ejemplo y desterrar productos como botellas de agua, vasos y envases de alimentos de usar y tirar. Necesitamos elevar los objetivos de reutilización de botellas. Necesitamos que el consumidor tenga un incentivo económico para devolver el casco en la tienda. Fabricar botellas con plástico reciclado es necesario, pero no es suficiente porque no evita que lleguen al mar. Si queremos preservar nuestros mares, la solución es clara: reducir y reutilizar.
Más repetida cuando hablamos de la economía post-COVID es reconstrucción. ¿Pero qué significa? ¿Queremos de verdad reconstruir, volver al modelo económico anterior a la pandemia? Estamos en un momento clave en el que podemos optar por una economía que profundice en la desigualdad, la precarización y negativa para frenar el cambio climático, o aquellas que tendrán justamente el efecto contrario. La lógica nos dice que este último debe ser el camino, pero es un camino por explorar, que no hemos transitado en las pasadas crisis, y así nos fue. Esta noche contamos de nuevo con un amigo del programa, Juan Jimeno Ullastres, catedrático de Economía y fundador de Economistas Sin Fronteras, al que vamos a pedir que nos describa cuáles deben ser las estrategias hacia una economía más justa y sostenible. Juan, buenas noches.
Muy buenas noches.
Pues para saber hacia dónde vamos, primero habrá que describir de dónde venimos. ¿Cuáles son los problemas previos que teníamos ya antes de que llegara la pandemia?
Pues efectivamente, bueno, enhorabuena por tu introducción, porque prácticamente ya has hecho el programa, lo has resumido fantásticamente. Y sí, es cierto que no podemos olvidar que heredábamos o traíamos de años atrás una serie de problemas, unos generales, mundiales, podríamos decir. Es decir, ahí está la emergencia climática, la globalización financiera que ha cambiado el modelo económico mundial, la revolución tecnológica, que no digamos cómo ha cambiado todo el mundo de la producción y las comunicaciones, la evolución demográfica, tanto en lo que significa especialmente en Europa y en España, pues el envejecimiento de la población y esta pirámide invertida que vamos teniendo, como en los movimientos demográficos, que de los que ya la emergencia climática se ha convertido en la primera causa de migraciones en el mundo y que no hay que olvidar, y un poco también consecuencia de todo ello, pero no solo, pues la desigualdad creciente en renta y riqueza en todo el mundo, ¿no? Eso es un poco como factores globales que no hay que olvidar y que a los que hay que reaccionar y adaptarse, ¿no?
Que hemos
Y luego
dejado un poco así como congelados, ¿no? Todos estos frentes de preocupación que teníamos antes, los hemos dejado congelados por la COVID, pero ahí estaban. Es verdad que todos
claro.
ellos ya nos estaban mandando señales de alarma.
Efectivamente, ¿no? Que muchas veces el corto plazo nos hace olvidar los problemas importantes, ¿no? Y yo creo que es fundamental no perderlos de vista y ojalá ahora sea un momento de reflexión. Parece que lo está siendo respecto a eso, ¿no? Y luego teníamos problemas más específicos nuestros, ¿no? Pues un modelo económico obsoleto. Llevamos décadas diciendo que hay que cambiar el modelo económico basado en el ladrillo y el turismo barato, ¿no? El desempleo estructural, no puede ser que cuando estamos boyantes tengamos cifras de un 8% de desempleo. El precariado laboral, porque tampoco puede ser que cuando se soluciona el desempleo es a costa de unos empleos basuras y precarios. Por supuesto, la desigualdad y exclusión social en España, que desgraciadamente pues eran de los más altos de Europa. La España vaciada, un problema también muy, cada vez más digno de atención. El invierno demográfico, que es importante en Europa, pero también de forma especial en España. Y todo ello también unido a unas insuficiencias e injusticias de nuestro sistema fiscal y tributario, especialmente agravados tras años de recorte y endeudamiento, que encima, pues lógicamente, se van a agravar con esta situación, ¿no?
Claro, y viene la COVID, viene la pandemia y también pues pone su granito de arena, ¿no? En todo esto.
Claro, añadido o agravado algunas cosas, ¿no? Yo creo que por un lado nos ha hecho más conscientes a todos, esto en lo público y en lo privado, en lo colectivo y en lo individual, de nuestra fragilidad, ¿no? De esta apariencia de que estamos protegidos de todo y de repente darnos cuenta de lo débiles que somos en tantos aspectos, ¿no? El segundo aspecto fundamental ha sido la tremenda destrucción de tejido empresarial, ¿no? Muchísimas empresas que han desaparecido, que no han podido sobrevivir a este cierre en muchos aspectos y con una característica además de crisis asimétrica, ¿no? Ha afectado especialmente a determinados sectores y ha afectado especialmente a la pequeña empresa, ¿no? Con lo cual, pues conlleva también un proceso de mayor concentración del poder económico al desaparecer tanta pequeña empresa y tanto pequeño negocio, ¿no? También, a consecuencia lógica, el crecimiento del desempleo. Yo subrayaría el aspecto de la generación joven, pues de este primer cuarto de siglo, que está pasando de crisis en crisis, ¿no? Es decir,
Sí,
que
de
cuando
2008 a esta.
apenas estaba saliendo de la de 2008 y de nuevo este golpe, y eso creo que está afectando gravemente a nuestra sociedad y que es algún factor que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Y luego, pues lógicamente, lo que decíamos antes, esto provoca más desigualdad, nuevos pobres, porque mucho pequeño empresario que, bueno, pues tenía una situación bastante acomodada y de repente ha pasado a ser pobre y incluso a engrosar colas del hambre, ¿no? Entonces esto es una novedad también dolorosa. Y, por supuesto, pues el crecimiento del déficit público y de la deuda que ahí están y que también hay que afrontar, ¿no?
Y ahora, pues con este panorama, es verdad que estamos viviendo una especie de efecto rebote, lógicamente, cuando la crisis sanitaria pues va remitiendo, que ya parece que es algo definitivo, ¿no? Como no es espejismo que hemos vivido durante todo este curso, que parecía que íbamos hacia adelante y luego retrocedíamos, ahora ya parece que con la vacuna sí que vamos hacia adelante y está ese efecto rebote que efectivamente, pues en las cifras del paro, en la reapertura de los negocios, en la gente que va saliendo de los ERTEs, pues se va notando, pero esto ¿hacia dónde nos lleva? ¿Y qué deberíamos reflexionar respecto a a esta falsa, no sé si falsa recuperación, pero
Claro. Sí, no, efectivamente, yo creo que obliga una reflexión, eso que decías tú al principio, ¿no? Es decir, reconstruir es levantar lo mismo que había o tenemos que aprovechar la situación para pensar a largo plazo, para pensar en esos problemas eternamente pendientes que teníamos y de los que antes hablábamos y, por lo tanto, pues repensar nuestro modelo de crecimiento. Yo creo que cada vez hay más conciencia de que hay que poner la vida en el centro, de que progreso no es lo mismo que crecimiento, que hay factores cualitativos que hay que tener en cuenta más allá de los cuantitativos, ¿no? Que el PIB ya no nos sirve para medir si que el país va bien, sino que tenemos que cambiarlo.
¿Y cuál es
Y
ese? Ese es un debate
sí.
muy interesante. ¿Qué hay que tomar? ¿Qué valor vamos a tener que tomar a partir de ahora si el PIB ya no nos vale?
Claro, bueno, aquí hay un debate importante de años, ¿eh? Lleva
Sí.
ya décadas moviéndose en la OCDE, en Naciones Unidas, bueno, el mismo Macron puso en marcha toda una comisión con tres premios Nobel para una nueva cifra, ¿no? De referencia. Y claro, el problema es que detrás hay factores ideológicos siempre, o sea, que eliges qué modelo de crecimiento quieres. Entonces, yo la propuesta que suelo hacer es decir, bueno, mejoremos el PIB, pero sobre todo seamos conscientes de que hay como dos factores fundamentales que deben acompañar al PIB, como dos semáforos, ¿no? Uno es el factor social, es decir, hay un suelo social, cogiendo este modelo del donut, que se ha hecho relativamente famoso, un suelo social, y entonces tenemos que medir, pues al lado del PIB nos tiene que venir un dato de estamos mejorando en la corrección de la pobreza y la exclusión social, sí o no, ¿no? Porque si no, entonces vamos mal, ¿no? Y otro semáforo de techo, que es el techo ambiental, ¿eh? Estamos mejorando en la lucha contra el deterioro, en la contención de este desastre climático al que vamos de cabeza con este modelo de crecimiento, sí o no. Entonces, coger un par de semáforos que nos indiquen si esos dos puntos se cumplen. Y mientras esos dos no se cumplan, no nos engañen con que crece el PIB, ¿no? Más o menos, porque eso es falso, no está aumentando realmente el bienestar, ni el presente ni el futuro, ¿no?
Y para que esos índices nos digan que sí, que son positivos, que vamos en el buen camino, ¿cuáles son las prioridades? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Dónde podemos poner las medidas, las reformas?
Claro, pues hay, digamos, el corto plazo, ¿no? Que es recuperar el empleo. Recuperar un poco a aquellos sectores que más se han visto afectados por la crisis, ¿no? Pues eso, lo que hemos dicho, pequeños empresarios. Lógicamente, turismo y hostelería ha sido un sector muy castigado, pero recordemos, no recuperemos el modelo de poca calidad, etcétera, sino pensemos realmente en el futuro y en la sostenibilidad. Y el acento un poco eso en la juventud, como subrayaba yo antes, la necesidad de rejuvenecer las políticas, pues atención a la familia, a la formación, a la vivienda. Y respecto al futuro, pues esa reflexión de prioridades, por un lado, de cambio de modelo, de atención, pues fundamentalmente a las emergencias de salud y condiciones de vida, de climática y tecnológica, ¿no? Son tres factores. Y todos ellos, en el fondo, se resumen en uno, ¿no? Yo cuando veo que se presenta este proyecto para 2050, muy interesante y, digamos, no son discutibles los objetivos que se marcan, pero En el fondo me parece que somos demasiado teóricos diciendo que estamos dibujando un plan 2050, porque sinceramente lo que sea dentro de 30 años va a ser muy distinto de lo que hoy nos podemos imaginar, ¿no? El mundo cambia demasiado deprisa.
Hay que ir a más corto plazo o medio plazo.
No, al revés.
Al revés.
Yo estoy de acuerdo que tenemos que planificar desde lo que hoy sabemos, pero yo diría el primer capítulo sería poner la investigación, el desarrollo, la innovación en el número uno y reservar un aspecto a todo lo nuevo que vaya apareciendo, a lo que hoy no somos capaces de imaginar, ¿no? Porque claro, imagínate hace 30 años que nos dijeran que íbamos a tener este mundo, ¿no? Ahora, pues un poco por eso están tan de moda las series de distopías, ¿no?
Sí.
De los futuros que podrían ser, ¿no? Y fíjate qué diferentes son. Pero
alguna de ellas acertará, pero no, lógicamente
claro,
no todas.
Sí. No, y desgraciadamente son bastante pesimistas casi todas,
sí,
en muchos aspectos, ¿no? Lo cual indica que efectivamente o damos un golpe de timón ahora y cambiamos los objetivos, y eso, y no vamos solo al crecimiento, agotando todas las reservas y creando más desigualdad y demás, sino realmente hacia un mundo más humano, más solidario, donde pues eso, la vida esté en el centro realmente, la vida del planeta, la vida de las personas, la salud, la educación, etcétera, ¿no? Entonces, tenemos que invertir mucho más, especialmente en España, que vamos tan retrasados en desarrollo e innovación, de forma que seamos capaces de ir viendo ese futuro y eligiendo un futuro mejor del que ahora tenemos, ¿no?
¿Cuál sería lo más, cuál sería aquella de la inversión? Lógicamente ahora además vamos a tener todo, pues el dinero que viene de Europa, que llegue dinero siempre es una gran responsabilidad, ¿no? Para
sí,
hacerlo bien y para precisamente pues caminar hacia este mejor modelo económico. Y parece que la intención está ahí, que en Europa pues hemos aprendido todos de los errores.
Quiero creerlo.
Pero ¿qué es lo que realmente se debería construir con este dinero?
Bueno, yo creo que en principio las prioridades aparentemente están bien diseñadas, ¿no? Es decir, se está poniendo delante la transición ecológica, la transformación y digital, y apuesta por la educación, la información y la investigación, ¿no? O sea, que en ese sentido, pues está bien. También, pues se está prestando en España atención al desarrollo de la agenda urbana y rural, ¿no? Contra la despoblación, desarrollo de agricultura. Quizás debería apostarse un poco más también por una cierta reindustrialización, ¿no? La crisis nos ha mostrado que hemos abandonado en favor de la deslocalización en países lejanos de la producción de todo, hasta de lo más necesario.
¿Debemos,
¿no?,
ser más autosuficientes en lo cercano geográficamente? A lo mejor no en España,
claro,
pero bueno, nuestros países de los alrededores, surtirnos de todo lo que necesitamos un poquito más cerca.
Claro, por lo menos de elementos básicos y hacer un poco una planificación de ecorregiones, ¿no? Hemos llamado alguna vez, es decir, dibujar grandes regiones con un cierto equilibrio ambiental y ecológico, donde lo fundamental pudiera ser autosostenido, ¿no? Y eso implica, pues eso, sembrar un poco de pequeñas industrias en muchas zonas que ayudarían en el tema de la protección de estas zonas abandonadas y garantizaría pues un crecimiento más equilibrado, ¿no? Por otro lado, pues bueno, hay toda una serie de reformas pendientes. Nos han resaltado en Europa que tenemos pendientes la reforma laboral y la reforma de pensiones. Yo ahí en la laboral probablemente no estaría muy seguro de coincidir con qué es lo que espera la Unión Europea. Yo creo que hace falta una reforma laboral, sin duda. Yo creo que la reforma laboral las últimas han contribuido a este mercado de trabajo realmente desigual, donde los trabajadores están muy desprotegidos, donde el empleo precario, el contrato breve, la ausencia de formación, la ausencia de participación de los trabajadores en las decisiones y en los resultados, ¿no? Es decir, no olvidemos que esta creciente desigualdad empieza a formarse en el mercado primario de rentas, que es el mercado de trabajo fundamental fundamentalmente, y entonces hay que reequilibrarlo, ¿no? Cada vez hay más voces que hablan de la necesidad de un nuevo pacto social, es decir, que dibujemos, que afecta a todo, ¿no? Podríamos hablar de pacto social en todos los aspectos, pero desde luego en este campo empresarial, entre empresa y trabajadores, yo creo que es fundamental un nuevo pacto social en el que el trabajador tenga un papel más importante, donde el contrato fijo y estable sea la regla y no casi la excepción. Yo tengo esperanzas ahí para muchos, el que haya Antón Costas, esté ahora de presidente del CES, del Consejo Económico y Social, me hace concebir esperanzas de que ahí se abra un diálogo importante para ese nuevo pacto social, con más democracia en la empresa y con corrección en origen de las desigualdades, ¿no? Yo creo que eso sería un factor fundamental también para estabilizar el empleo de los jóvenes, para mejorar la formación profesional, etcétera, etcétera.
Bueno, la economía es ahora sin duda pues centro de debate importantísimo, y en Madrid sin Fronteras, pues igual que en Economistas sin Fronteras, pues la apuesta no es por esa economía que cortoplacista o que beneficia, bueno, pues a los de siempre, sino esa economía que mira hacia la justicia social, hacia la estabilidad y la sostenibilidad, y para que ver, ojalá, una nueva forma, ¿no? a esta estructura económica que llevamos arrastrando en España desde hace tanto tiempo, y que la desigualdad, sobre todo la precariedad laboral, pues salga de nuestras vidas. Definitivamente.
Efectivamente, y cuando vienen crisis como esta nos damos cuenta de que las voces que clamábamos porque otro modelo era necesario, pues teníamos razón, ¿no? Es decir, que lo malo es que luego pasa la crisis y parece que se olvida, ¿no? Es como lo de los aplausos a los médicos del sector sanitario, pasa la crisis y volvemos a dejarlos sin recursos y demás, ¿no? Entonces, pues conviene no olvidar lo que hemos visto en esta crisis.
Pues
otro modelo económico y otro modelo de prestaciones sociales.
Esperemos haber aprendido algo y ver los frutos muy prontito. Juan Gimeno Ullastres, catedrático de Economía y fundador de Economistas sin Fronteras, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Un abrazo fuerte.
Un abrazo. Two hearts feeding like a flower, and all this waiting for the power, for some answer to this fire, sinking slowly, the water's higher, desire. Desire with no secret.
Mi nombre es Paloma Martín de Miguel, soy la responsable geográfica del Sahel en Acción contra el Hambre. Estoy aquí porque quería compartir con todos y con todas las oyentes la situación de esta región. Este año es diferente, el periodo de carestía es mucho más grave que los años anteriores. Hoy las poblaciones llegan a este periodo ya muy debilitadas, tanto física como mentalmente, porque no tuvieron las consultas y los seguimientos médicos necesarios pues, durante la pandemia. También por la subida de los precios de los alimentos. La inflación se estima en aproximadamente un 10% respecto a la media en los últimos 5 años. En definitiva, la pandemia ha provocado un aumento alarmante de la inseguridad alimentaria. Bueno, la inseguridad alimentaria pues es el cierre de mercados, significa cierre de mercados, disminución de producción agrícola, perturbación de actividades económicas en los hogares, reducción o desaparición de oportunidades de empleo formal o informal. Y a todo esto, pues a toda esta pandemia, a todos estos problemas de la pandemia, se añade la violencia y los conflictos estructurales de la zona. Una violencia que también aumenta con un número de desplazados que van en aumento vertiginoso cada año por la falta de recursos, por la falta de agua. La conclusión es que, bueno, a día de hoy el número de personas en riesgo de inseguridad alimentaria se ha triplicado en solo 2 años, lo que eleva la cifra a más de 29 millones de personas en riesgo de inseguridad alimentaria en la región.
find me when you're down. And I'll come round. Find me when you're alone. And I'll ride over.
Millones de animales mueren cada año ahogados en lugares como canales, embalses, pozos, piscinas, zanjas o balsas de riego. La asociación Free Fox, que trabaja en defensa de los zorros y de la fauna contra la caza y el especismo, ha creado la plataforma Stop Ahogamientos para documentar todos estos casos que se multiplican en los meses cálidos, sensibilizar sobre este problema, promocionar soluciones eficaces y sencillas y exigir responsabilidades a quien las tiene. Todo para evitar estos sucesos tan tristes y tan desagradables. Alicia Roa es presidenta de la asociación Free Fox, que, como decimos, es impulsora de la plataforma Stop Ahogamientos. Alicia, buenas noches.
Buenas noches. Gracias por la oportunidad y encantada de estar aquí con vosotros.
Bueno, queremos que nos cuente sobre este tema del que poco se habla. La plataforma, la verdad es que es bastante reciente, su creación pues data de hace bastante poquito tiempo, ¿no? Unos meses lleváis.
Ni siquiera, yo creo que un mes como mucho.
Uh-huh.
Es un proyecto que nos tenía ya muy pendientes porque es completamente invisibilizado, no hay casi nadie que se ocupe de él, no había asociaciones, no había visibilización de este tema tan grave, así que ya nos decidimos a sacar esta plataforma con el fin de visibilizar este problema, uh-huh, de sacarlo de su estatus de invisibilidad y hacer que la gente lo considere una causa por la que luchar, como la tauromaquia, como la peletería, la experimentación animal, pues esto, uh-huh, es una cosa gravísima. Nosotros matamos muchos animales de forma directa y de forma indirecta también con todas las trampas que ponemos en la naturaleza. Y una de ellas son estos puntos de agua artificiales, como balsas, canales, también embalses, pozos, zanjas, aljibes, abrevaderos.
Mm.
Todo ese tipo de puntos de agua están pensados para cumplir una función, pero los animales que entran dentro a beber no pueden salir, sobre todo en verano, que hace mucho calor y es cuando más los animales buscan este agua porque los otros charcos se han secado, pues luego se encuentran con que la estructura no les permite salir,
hmm,
o que tienen paredes muy pendientes, que están hechas de materiales deslizantes y no pueden trepar. Hmm. Y cada año mueren, como has dicho tú, millones de animales.
Claro, millones de animales, y es que la verdad que es chocante que este tema pues tenga tan poco protagonismo, sea tan invisible como tú decías, con la cantidad de víctimas que tenemos, ¿no? ¿Qué animales son los más vulnerables? ¿Qué especies?
Los anfibios.
Uh-huh.
Los anfibios, la cantidad de anfibios que mueren es incalculable. Mira, una asociación llamada DENSBA hizo un estudio con otra que se llama Asociación Herpetológica Timón.
¿Sí?
Y estudiaron el índice de mortandad en 172 balsas. De ellas sacaron 1.270 anfibios y luego también decenas de mamíferos. Fíjate que se calcula que solo en la zona de Valencia hay unas 3.000 y pico balsas, así que las muertes se tocan por millones. Y fíjate que qué triste que muchos anfibios entran en estos recintos de agua porque no hay ningún lugar natural donde puedan hacer su puesta y se encuentran con que una vez terminado el periodo de metamorfosis no pueden salir.
Mm.
Entonces mueren atrapados. Otros animales que padecen mucho esta desgracia son los corzos. Bueno, corzos, zorros, tejones, jabalíes.
O sea, estamos hablando de animales muy chiquititos como son pues las ranitas o bueno, estos anfibios, pero también animales muy grandes como puede ser un corzo, que también en estas infraestructuras pues se ven atrapados. En el tema de los corzos, por ejemplo, tenéis muchos ejemplos, ¿no? Donde esto era una auténtica masacre, ¿no?
Lo de los corzos es una auténtica masacre. Los compañeros del canal de la Estanca de Alcañiz compañeros de Amnistía Animal y de Bajo Aragón Animalista, y en Argómanis, también en Álava, el canal de Arriola, de Paradilla de la Sobarriba, suben fotos de animales ahogados semanalmente. El caso de los corzos es muy triste, porque es que los corzos huyen despavoridos de los cazadores y en busca de salvarse, pues caen a los canales. Nos hace mucha gracia que luego salen en Facebook los cazadores diciendo que ellos son los únicos que salvan a los animales. Primero, que les salvan para tener animales a los que disparar, si es que eso es así. Pero otra cosa es que caen a los canales huyendo de ellos. Claro. Entonces, bueno, pues no hay nadie serio, quitando esta propaganda que hacen los cazadores, que no se cree nadie, no hay nadie serio dedicándose a esta causa. Entonces hemos creado esta plataforma con el fin, pues, de eso, de visibilizar, buscar soluciones, unirnos todas las asociaciones. Tenemos una recogida de firmas. Vamos a presentar escritos en las diferentes confederaciones hidrográficas, en todas las administraciones que sean competentes, y vamos a pedir una homologación de criterios que obligue a quienes construyan dispositivos de estos a cumplir la normativa del Real Decreto 9/2008 del vallado perimetral, que no se cumple, y además es insuficiente, porque un vallado no sirve ni para aves ni para anfibios, por ejemplo, ni para reptiles. Muchas serpientes también son víctimas de... esta desgracia también.
Por lo que cuentas, Alicia, ya hay una base legal, una responsabilidad también de distintas administraciones, de las confederaciones hidrográficas en unos casos, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos, dependiendo de cuál sea esa infraestructura que tiene agua. Y hay una responsabilidad que ya está descrita legalmente, pero que se incumplen estas soluciones, se incumple la implementación de estas soluciones.
Sí, hay responsabilidad de cuidar de la biodiversidad. España se ha comprometido en un tratado junto con 126, 127 países, no me acuerdo ahora mismo, a mantener el cuidado de la biodiversidad, pero no toman ninguna de las medidas necesarias para ello. No cuida de los canales donde se ahogan los animales, en los tendidos eléctricos también mueren millones de aves por colisión o por electrocución, también en las aspas de los molinos, también, de
los generadores eólicos. Alicia, por centrarnos en el tema del agua y de los ahogamientos, ¿cuáles son las soluciones? Muchas de ellas son muy sencillas, ¿no? Para que estos animales, una vez que caen, puedan salir, puedan liberarse por sí mismos.
Pues mira, son sencillísimas y baratísimas. Pasan desde construir rampas con madera, construir rampas con piedras, islas flotantes, que son además unos dispositivos que servirían para preservar la biodiversidad también. Pasos de fauna, escaleras, unas vallas, pero bien altas, para por lo menos evitar a los mamíferos y luego el resto de animales, pues con zanjas, o sea, con rampas y con muchos dispositivos que ya se ha probado que sirven. También, por ejemplo, poner mallas en las balsas que tienen este material deslizante. Si pegan una malla, han comprobado que también les sirve a los animales para agarrar si puede salir por ella. Cambiar un poco la inclinación de estos lugares. Los que no se usen, sellarlos también, porque también estamos hablando de cantidad de pozos y muchísimas cosas que hay en todos los sitios, muchas ilegales, por cierto, en las que mueren también muchas personas.
Sí, esta es otra de las cuestiones, porque todos estos sistemas de seguridad, como pueden ser las vallas o a lo mejor el tema de la pendiente, ¿no? Muchas veces si caes a una de estos canales o de estas balsas, ya es muy difícil salir porque resbala, porque son demasiado verticales, pero para un mamífero y para una persona, para un ser humano, y desgraciadamente todos los veranos escuchamos escuchamos de ahogamientos y de incluso accidentes mortales también para seres humanos, aparte de los millones de animales que nos estás contando. Y esto serviría también para evitar,
sí,
esto.
Para que las administraciones pagaran responsabilidades. Porque mira, se me ocurren tres casos. En Orihuela, en una balsa, en el 2009 me parece que fue, cayó un niño de 11 años por ir a salvar a su hermano pequeño. En Almería, una pareja por ir a salvar a un perrete que se estaba ahogando en el 2017. Y una familia de tres miembros en Santolea, Teruel, en el 2010. Son tres casos que se me han venido a la cabeza, pero hay muchísimos casos, sobre todo en las balsas. Las balsas, que muchas son construcciones ilegales, hay muchas por Levante, que ahí es una zona que hay mucha huerta, ahí se construyen muchas balsas. También en la zona de Andalucía. Entonces, pues no hay ninguna vigilancia de las construcciones, y están hechas todas con ese material impermeable. Y bueno, pues esos son sumideros de fauna y también lugares donde mueren muchas personas. Es muy, muy grave, y nos gustaría también pedir, por aquí, ya que nos habéis dado la oportunidad, a la gente, por favor, que nos mande fotos y vídeos si les sucede en su zona, a nuestra página, que se llama Plataforma Stop Ahogamiento, porque estamos recopilando información para hacer escritos, para hacer peticiones y para tomar medidas serias, unidos entre todas las asociaciones. Y otra cosa muy importante, también pedir a la gente que todos nosotros podemos ser rescatistas. Todos nosotros no nos vamos a tirar a un canal a salvar a un animal que se está ahogando, obviamente. Pero sí que podemos, en aljibes, abrevaderos, en sitios pequeños, en nuestras piscinas, si las tenemos, colocar dispositivos de escape de fauna. Por ejemplo, en abrevaderos podemos poner unas pequeñas rampas, palitos en las esquinas, ramas de árboles, para que los animales...
Una pequeña tabla para que puedan salir, o en las piscinas particulares también esto es importante, ¿no?
Mucho.
Poner algún tipo de sistema. Los hay más sofisticados, que se pueden encontrar en internet fácilmente, pero también se pueden hacer de una forma fácil, ¿no? Casera.
Se pueden hacer de forma casera, y como estamos indagando todo lo que existe, hemos visto uno que se vende pues por internet, que vale 29 euros, y tras poner esos dispositivos se ha comprobado que el índice de mortandad en muchos sitios ha desaparecido. Es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros, de todo lo que tengamos a nuestro alcance, poner tablas, poner palitos, hacer rampas de piedra, salvar animales si los vemos que se están ahogando.
Y también hacer que se visibilice realmente este problema, que efectivamente pues no es muy desconocido y muy fácil de remediar. Remitimos una vez más, Alicia, a vuestra página, buscamos, es muy fácil de encontrar, la plataforma Stop Ahogamientos, y también la asociación Free Fox. A partir de ahí también podemos dirigirnos y rastrear, ¿no?, hasta esta plataforma, para toda esta información y difundir mucho, porque este problema, que con tan sencilla solución y del que también es responsable, pues lo somos todos, y lo son también las instituciones, pues que pongamos freno, ¿no?, a todas estas muertes. Alicia, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras, contarnos esto que está pasando ahora en los meses de más calor y así tratar de evitarlo. Alicia Roa, presidenta de Asociación Free Fox, que forma parte de la plataforma Stop Ahogamientos, muchísimas gracias por estar en Madrid Sin Fronteras.
A vosotros, por la oportunidad y por visibilizar esto.
Un abrazo.
Un abrazo.
Y Madrid Sin Fronteras se despide por hoy. Recuerda que volvemos el próximo miércoles a las 12 de la noche. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches. I started a fire, smoke out my trees, and
tore down a building to pick up the pieces. Now on a clear glass wall, I can see our fate. But it's a little too late. Oh, if you hear me, I must have made it through. Oh, when the clouds are not open up to my window, I'll see the sky is still blue. We'll never hold on to what we believe in. I think I've lost you. Tell me I'm dreaming. Why do we wait to live? Do we begin to die?